asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Baz.
No deja de resultar sorprendente, a la par que desalentador, que en pleno 2023 siga sobre la mesa y con renovada cadencia la cuestión de la censura en el ámbito cultural. En este contexto nos ha parecido pertinente recordar los detalles de uno de los más memorables ejercicios de censura que ha conocido la historia en general y la historia del cine en particular. Estamos hablando del Código de Producción Cinematográfico de los Estados Unidos, más conocido como Código Hays. Edurne Baz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, durante más de 3 décadas, este código Hays, como decíamos, determinó para las producciones estadounidenses que se podía ver en pantalla y que no se podía, ¿no? Que era moralmente aceptable y que no. ¿Y esto quién lo decidía?
Bueno, pues la encargada de dar forma a esta pacata guía moral que se mantuvo en vigor desde 1930 hasta 1967 fue la Asociación de Productores Cinematográficos de Estados Unidos. Cabe destacar entre sus miembros a su más visible valedor, el destacado miembro del Partido Republicano William H. Hays, que acabaría dando el sobrenombre de Código Hays al originario Código de Producción Cinematográfica, tal y como explica Guillermo Balmori en su prólogo del libro Hollywood. Antes de la censura, la llegada del cine sonoro fue determinante para que saltasen las alarmas de los autoconsiderados como guardianes de la moral pública norteamericana, asociaciones religiosas, grupos de mujeres defensores del denominado espíritu americano y, sobre todo, la Iglesia Católica se pusieron manos a la obra ante lo que se avecinaba. Y es que, escribe Balmori, hasta la aparición del sonido, el lenguaje que usaban los personajes se les suponía. Uno se había de imaginar el tono de las frases de los actores y, por descontado, los diálogos se ceñían a lo escrito en los rótulos, que era lo más escueto posible para no entorpecer demasiado la narrativa visual. Y claro, añade él, no era lo mismo ver a Paula Negri sin hablar, por muy sensuales que fueran sus movimientos, que a Mae West contonearse igual o más mientras ametrallaba esos diálogos suyos subidos de tono y cargados de dobles intenciones. Aquello era realmente perturbador.
Pero pronto quedó claro que si había algo que pudiera empujar al ciudadano de a pie a gastarse el dinero que no tenía en ir al cine, eran precisamente el sexo y la violencia.
Claro, estamos en el contexto posterior al crack del 29, así que la gente tenía muy poco dinero, pero iba al cine porque eso le estimulaba. Claro, esto hizo que los guardianes de la moral exigieran al gobierno que aplicara algún tipo de control oficial a la, en palabras de Guillermo Balmori, escalada de degenerada exhibición en la que Hollywood se había inmerso. Imaginaréis que nada podía aterrar más a los estudios de cine que una potencial injerencia gubernamental. Así que les pareció mucho más inteligente dar ellos mismos forma, junto a iglesias y demás grupos moralizantes, a una suerte de autorregulación del sector. Optaron, en resumen, por la autocensura como un mal menor. Pero ya se sabe lo que pasa cuando algunos empiezan a censurar, que al final le cogen el gusto y, borrachos de poder, tijera en mano, pues ya no pueden parar. Y con los años, a la labor censora de los miembros de la Asociación de Productores Cinematográficos de Estados Unidos vino a sumarse el también ultraconservador macartismo, materializado en la persecución política de diversos profesionales del cine, que ha pasado a la historia como la caza de brujas de Hollywood. Pero esto será historia para otro capítulo. Hoy nos vamos a adentrar en los pormenores de este Código Hays.
You had plenty money 1922. You let all the women make a...
Pues vamos a ese Código Hays que, dicho sea de paso, fue redactado por un sacerdote jesuita y el editor católico de una revista de cine. Bueno, este código se sustentaba en 3 principios generales que posteriormente iban desgranándose, ¿no? A fin de, bueno, pues contemplar todas las casuísticas de inmoralidad imaginables. ¿Qué establecían estos 3 grandes pilares del código?
Bueno, para empezar, no se autorizaba película alguna que pudiera, cito, rebajar el nivel moral de los espectadores. Es decir, quedaba terminantemente prohibido inducir al espectador a tomar partido por el crimen, el mal y o el pecado. De hecho, no solo era imprescindible que el bien triunfara sobre el mal, sino que era menester que los y las maleantes de las películas fueran finalmente castigados por sus pecados. En segundo lugar, los tipos de vida descritos en la película debían ser correctos, teniendo en consideración las exigencias particulares del drama y del espectáculo. Y el tercer punto aludía a que la ley, natural o humana, no podía ser ridiculizada y la simpatía del auditorio, como adelantábamos, no podía recaer en aquellos que la violentaron.
Tan ambiguo como perverso todo esto, ¿no?
Claro.
Partiendo de esos tres grandes pilares, el escrutinio recaía sobre cualquier manifestación, por tanto, de amoralidad, ¿no? Como por ejemplo, cabe suponer, el crimen en su conjunto.
Por supuesto, en este sentido, el Código Hays contemplaba que la técnica del asesinato debía ser presentada de manera que no suscitara imitación. Y por ello, los métodos de los criminales no podían ser presentados con precisión, no fuera a ser que algún espectador se sintiera inspirado, ¿no? Tampoco cabía mostrar los detalles escabrosetes de los asesinatos en la pantalla. Y por idénticas razones, las técnicas del robo, de la perforación de cajas fuertes o el dinamitado de trenes, minas y edificios no debían ser detalladas. Se observaban las mismas precauciones en lo que concernía al incendio voluntario y la utilización de armas de fuego debía ser reducida al mínimo necesario para el desarrollo de la trama.
Pero hay que tener en cuenta que hablamos de un contexto, el crack del 29, uh-huh. Tras ese crack, Estados Unidos se encontraba inmerso en un contexto de crisis y de escasez, ¿no? Y entonces la técnica del contrabando era muy habitual y eso no podía ser expuesto.
No, claro, estamos como para dar ideas, ¿no? Y de igual modo, tampoco había sitio en las películas de la época para el tráfico clandestino de drogas o el alcohol, ni por supuesto para la exposición de su consumo, sobre todo entre los ciudadanos y, qué te digo ya, de ciudadanas de a pie, ¿no? Por último, la venganza, sobre la que tantas historias reales y ficticias se han erigido, no podía ser justificada en modo alguno.
Bueno, todo esto lo que tiene que ver, digamos, con
el crimen,
¿no?
Sí.
Vamos a otro capítulo, lo que engloba el paraguas de la vulgaridad.
Sí, claro, este, pues como imaginaréis, muy amplio también, ¿no? A fin de respetar la sensibilidad del espectador y no contravenir las exigencias del buen gusto, eran ferozmente escrutados todos los temas, cito, groseros, repugnantes y desagradables, a juicio, por supuesto, de la comisión censora. Reaparece en esta categoría el consumo de alcohol, que debía mostrarse de forma lo más exigua y moderada posible. De igual modo, los ministros del culto no podían ser mostrados bajo un aspecto cómico o crapuloso, y huelga decir, sacerdotes, pastores o monjas no podían ser mostrados como personas capaces de un crimen o de un acto impuro. En esta misma línea, las blasfemias intencionales y todo propósito irreverente o vulgar quedaban prohibidas bajo todas sus formas. Ningún personaje de la Biblia, y en modo alguno el mismísimo Jesucristo, podía constituir tema de comedia, lo que hubiera traído serios problemas, como por otra parte hizo muchos años después a los Monty Python, ¿no? Ya sabemos que religión y humor todavía hoy en día es un combo conflictivo siempre,
sí, sí.
¿No? El código contemplaba incluso la prohibición explícita de usar determinadas palabras como mierda o jodido, que claro, esto hubiera supuesto el fin para Tarantino en nuestros días, ¿no? Y en el que podría ser mi punto favorito por lo aleatorio a la par que específico, se encuentra la prohibición expresa de, cito textualmente, historietas de viajantes de comercio y de hijas de granjeros. ¿Por qué? No lo sé, pero esta frase me pareció para destacar.
Hemos visto el crimen y la vulgaridad. Creo, imagino, intuyo que habría un bloque dedicado, amplio bloque dedicado, con esmero, ¿no?, a un pantanoso terreno, el de la sexualidad.
Ay, claro.
El sexo.
Esto les traía por la calle de la amargura. De entrada, el carácter sagrado de la institución del matrimonio y del hogar debía ser preservado. El adulterio y todo comportamiento sexual considerado ilícito no debían ser objeto de una demostración demasiado precisa, ni ser justificados ni presentados bajo un aspecto atractivo. Me declaro particularmente fan de esta frase. No se debe presentar la institución del matrimonio como antipática. Maravilloso. Olvidaos de las escenas de cama, faltaría más, salvo que sean indispensables, o sea, nunca, ¿no?, en esa época. Tampoco se mostrarán besos ni abrazos de una lascivia excesiva, sea lo que sea eso, ni poses o gestos sugestivos.
¿No?
Claro,
de
nada que ya os estáis gustando, esto se puede sugerir y ya el espectador entenderá, ¿no? Todo se tiene que hacer así, de esa forma como sugerida. Y claro, esto obligaba a los directores, pues, a echarle imaginación. Por ejemplo, Hitchcock, recordaréis en Con la muerte en los talones, sugirió ese encuentro sexual entre Cary Grant y Eva Marie Saint con la imagen de un tren entrando en un túnel, que era como a la vez bastante explícito, casi freudiano, ¿no? Pero ahí está, if you know, you know, ahí lo dejo, ¿no? No hará falta que os diga que el código no contemplaba la exposición en pantalla de lo que calificaba como amores impuros o que la ley divina condena, y en todo caso, y bajo ningún concepto, jamás como algo atractivo o hermoso, ni como argumento de comedia.
Bueno, crimen, vulgaridad, sexualidad, a esto se refería el código Hays con esas prohibiciones, pero también tenía sus normas en lo tocante al vestuario.
Hombre, claro que sí, como hemos visto también en la censura en España, con esos carteles tachados ahí, le subimos el escote, le bajamos la falda, bueno, pues aquí algo parecido. No admitía en ningún caso el desnudo integral, ni siquiera en sombra o silueta, aquí ya ni sugerir, vamos. Se recogía de forma específica que las escenas de quitarse las ropas debían evitarse si no eran indispensables para la trama, quedaban asimismo prohibidos en pantalla los ombligos y las danzas sensuales con telas transparentes o translúcidas a lo Salomé, no. Y terminamos el repaso con otras consideraciones que me parecen dignas de mención. Por ejemplo, la prohibición expresa de mostrar operaciones quirúrgicas en pantalla. No. Toda visión de un bisturí o de una aguja hipodérmica que penetra en la piel, así como toda extracción de sangre, estaba prohibida. Incluso las películas de guerra, esto estaba un poco ahí. No soy capaz de obviar este perturbador detalle de precisión en el código. Fijaos en esta frase: toda alusión a la cópula de un individuo y un cadáver está prohibida. Y en caso de mostrar a una mujer muerta, se debe evitar, ojo a esto, darle un aire seductor. Es que estaban bastante mal de lo suyo, ¿no?
Estaban muy obsesionados, sí.
Estaban, pues eso, atascados ahí.
Esa pacata de esos años de Estados Unidos.
Sí,
bueno,
pero que cuanto peor, mejor. También te digo, muchas veces es como cuanto más intentas cortar, igual es que a ver si te va a gustar a ti verlo, ¿no? Bueno, por otro lado, resulta, digamos, curioso que el código Hays contemplara la prohibición expresa de mostrar en pantalla el ahorcamiento o la electrocución como castigos legales del crimen, mientras que, oh sorpresa, las ejecuciones sí se aceptaban de buen grado, como siguen haciendo algunos estados, fuera de las salas de cine.
Hoy en Asuntos de Antaño y Hogaño estamos descifrando, estamos adentrándonos en ese código Hays, que era el ejercicio de autocensura de Hollywood, de ese Hollywood clásico, bueno, pues enmarcado en una época muy concreta y con esas limitaciones que tenía para mostrar determinadas cosas en el cine. Señala Guillermo Balmori en su libro que si bien William Hays es recordado hoy como un terrible e intransigente censor, en realidad, y puesto que recibía su cuantioso sueldo de los estudios cinematográficos, a lo que se dedicaba la mayor parte del tiempo era a calmar los exacerbados ánimos de las iglesias, ¿no? Hablamos de la católica, de la protestante y también, ojo muy importante, de esas poderosas asociaciones moralistas de la época, los lobbies.
Claro, imaginad lo motivado que estaría Hays con los $100,000 que se dice cobraba al año. Y lo cierto es que en la práctica, y pese a haber sido establecido en 1930, el código no se aplicó de una forma realmente rigurosa hasta 1934, razón por la que las películas sonoras anteriores a 1934 forman parte de lo que ha pasado a la historia del cine como el periodo pre-code o anterior al código Hays. Y resulta interesante revisarlas y establecer comparativas con Ties para este fin con el propio libro de Balmori, Hollywood antes de la censura, que recoge numerosos ejemplos de cómo antes de 1934 había sitio en la gran pantalla para asuntos que ya no volverían a ser representados de una forma manifiesta hasta mediados de los 60, como la promiscuidad, la libido femenina, el adulterio, las relaciones prematrimoniales, los hijos ilegítimos, el racismo, el mestizaje, la prostitución, las drogas, las mujeres pecadoras que se iban de rositas, los delincuentes presentados como héroes, la homosexualidad, la androginia, la lencería, la blasfemia, el descrédito de las instituciones, incluida la del matrimonio, la corrupción policial, el antimilitarismo, el acoso sexual, la violación, el incesto, el aborto, el feminismo o el suicidio, entre otros muchos. Resultó determinante en la aplicación ya rigurosa del código Hays que el Hollywood del momento, con sus numerosos escándalos de sexo, drogas y truculentos sucesos que eran divulgados con deleite por la prensa amarilla de la época, pues fuera percibido como la Babilonia del siglo XX, como el epítome de la depravación total. Y claro, esto inquietaba un poco, y los líderes religiosos prohibían, por ejemplo, a sus feligreses acudir a determinadas películas. ¿Pero qué creéis que ocurría? Pues en efecto, justo lo contrario a lo esperado, como ocurre siempre en estos casos, porque nada iguala el sabor de la fruta prohibida. Y en ese cesto de fruta podríamos incluir también las películas europeas o las películas independientes que contravenían el American Way of Life, ¿no? El estilo de vida americano, pero que, oh sorpresa de nuevo, encantaban al público estadounidense.
Bueno, el nuevo contexto se impuso y así, por un cúmulo de razones artísticas, también económicas y sociales, ese código Hays fue experimentando un progresivo declive, ¿no? Hasta que en 1967, estamos hablando de tres décadas después, tres décadas de reinado después, dio paso a un sistema de clasificación por edades que, con algunos cambios, ligeros eso sí, sigue vigente en la actualidad.
Claro, pero para entonces, ya con aquel periodo, como recoge Javier Ortega en el libro Eso no estaba en mi libro de historia del cine, innumerables películas fueron canceladas durante el rodaje, otras tuvieron que ser total o parcialmente rehechas, muchas fueron mutiladas después de su estreno y no pocos guionistas se vieron obligados a reescribir o a ver tergiversado sus textos originales. Además, el código Hays supuso también, por supuesto, una purga para las estrellas de cine que no estuvieran dispuestas a plegarse a la norma moral vigente, como por ejemplo, la transgresora Mae West, a la que ya dedicamos un capítulo en este programa, y que, bueno, con esos diálogos que ya tenía y que no le apetecía rebajar, pues estuvo mucho tiempo trabajando, más bien poco o nada.
Este código estuvo vigente, decíamos, tres décadas, esa censura en el cine de Hollywood. Si no nos vamos muy lejos, aquí hasta hace 40 años teníamos los rombos, la autocensura, los cortes en las películas.
Y luego esos tachones de tinta burdos en los carteles para tapar, pues yo qué sé, escotes sugeridos, rodillas, ombligos.
O el contrabando de algunas novelas en la época franquista, que eran de dudoso contenido.
O irse a ver las películas, ¿no?, a Francia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí, aquí también se tapaba incluso en los carteles los nombres de actores norteamericanos que tenían una pública posición política de izquierdas. Entonces, por ejemplo, Joan Crawford, fuera, no aparece en el cartel. Este tipo de gente, fuera, ¿no?
Edurne Baz, hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de Vivir para Contarlas.
Hablaremos de Rita Hayworth.
¡Oh, qué grande! También una pionera,
y muy maltratada. Ya veremos por qué también.
Eso será dentro de 7 días. Gracias.
De nada, Agur.